las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora, desde las 6 de la mañana. Polémica por la reforma de la administración aprobada por el gobierno el pasado viernes. La crítica que está recibiendo tanto de la izquierda como de los nacionalistas, esta reforma va a convertirla en una buena reforma. Ayer Soraya Sáez de Santa María, que es la madre de lo que se ha llamado el niño, el informe de la CORA, la Comisión para la Reforma de la Administración, argumentó que esta reforma significa la hora del sacrificio para los políticos. El gobierno quiere hacer pedagogía y está sintetizando de este modo los miles de folios que incluye la reforma de la administración. La vicepresidenta dijo ayer estas palabras en una reunión que mantuvo con los presidentes provinciales del PP. Les invitó a que sacaran pecho. En esa reunión estaba también la secretaria del partido, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.
Que va a influir también mucho en la vida cotidiana de los ciudadanos, que va a ayudar a ahorrar también para todo ese esfuerzo de ahorro, dedicarlo a la prestación de servicios públicos y a la mejora de esos servicios públicos.
Los expertos coinciden, parece, en el diagnóstico. Esta es una reforma necesaria, pero no aborda las cuestiones de fondo que siguen pendientes, sobre todo la cuestión de la maraña de competencias provocada por el desarrollo del Estado autonómico. Es lo que nos dijo ayer en este programa el catedrático de Derecho Constitucional Santiago Muñoz Machado.
Por más que pretenda darse un carácter de novedad, si se mira hacia atrás en la historia de nuestra administración pública, se verá cuántas veces a lo largo del tiempo se han invocado idénticas razones y se han adoptado iguales medidas. Y de esas reducciones y reformas, pues ha resurgido de nuevo una administración pública parecida a la que se reformó.
En conclusión, es una reforma conveniente, aunque tímida. Pero a pesar de esa timidez, hay gran resistencia a aceptarla entre los socialistas, en Izquierda Unida y, por supuesto, en los nacionalistas. Empecemos por el Partido Socialista, que ya saben que vive un momento de cercanía con el Partido Popular. Ayer, por ejemplo, Patxi López, que tiene muchas aspiraciones a sustituir a Rubalcaba, pidió que el pacto PP-PSOE para el próximo Consejo Europeo se extienda a otros países. Pero después Patxi López arremetió contra esta reforma de la administración porque dice que encubre la pérdida de empleo público.
Es verdad que las administraciones hay que racionalizarlas. Es verdad que hay que definir un entramado institucional y administrativo racional y moderno en este país, que evite derroches, que evite duplicidades, pero con la excusa de la crisis y de la reforma de la administración o de la reforma local que también quiere emprender el Partido Popular, lo que estamos viendo que detrás cuelga un modelo concreto de Estado.
Patxi López critica la reforma de la administración porque dice que implica pérdida de empleo público. Vamos a cotejar estas declaraciones de Patxi López con los datos, porque aquí todo el mundo hace declaraciones, pero generalmente no aparecen los datos que permiten saber si lo que está diciendo es verdad o no. En España, desde 2007 hasta finales de 2011, es decir, en plena crisis, cuando la crisis ya había estallado, el sector público creció en empleo a una tasa del 10%, mientras el sector privado estaba haciendo uno de los mayores ajustes de la historia, por eso tenemos esa tasa de paro. El sector privado destruía empleo, reducía empleo a una tasa del 14%. Claro, a pesar de la crisis, las administraciones públicas, especialmente las administraciones autonómicas, hasta 2011, siguieron creciendo. Es verdad que eso ha cambiado, que la tendencia desde hace algunos meses se ha invertido. Pero el sector público siguió creciendo a pesar de la crisis. Es lógico que haya ajuste en el sector público ahora. Otro dato, para contestar a Patxi López. En el informe de la reforma de la administración se refleja que el año que viene, solo en las comunidades autónomas, se van a ahorrar 4.000 millones de euros al subir la jornada laboral de los empleados públicos de 37 a 37 horas y media. Se ha subido la jornada a 37 horas y media, se le han subido algunas horas semanales, y eso va a provocar un ahorro de 4.000 millones de euros. ¿Cómo puede criticar Patxi López la reforma porque signifique ajuste en el sector público? Si solo subiendo un poco la jornada de los empleados públicos se ahorran hasta 4.000 millones. Claro, en el sector privado las jornadas se han aumentado de forma astronómica. En el sector privado se han reducido los salarios. Ha habido despidos. Y los que se han quedado han ido aumentando cada vez más. Ya no hay horas en el sector privado. ¿No? Algo parecido tiene que suceder en el sector público. La crisis es para todos. Si solo subiendo a 37 horas y media, vamos a ver, la jornada más corta en el sector privado es de 40 horas. Si solo subiendo a 37 horas y media se consigue un ahorro de 4.000 millones en las comunidades autónomas, es que es lógico que haya un cierto ajuste en el empleo del sector público. O sea que Patxi López no puede hacer esta crítica, por mucho que aspire a la Secretaría General del Partido Socialista. Y luego están las críticas de los nacionalistas, que ponen el grito en el cielo porque se haya elaborado una lista con recomendaciones para suprimir algunos organismos autonómicos. El gobierno vasco ya ha dicho que este asunto no va con ellos. El portavoz Erkoreka dijo ayer que el Ejecutivo Autonómico Vasco tiene su propia agenda para redimensionar el sector público en esa comunidad autónoma.
El gobierno vasco tiene su propio planteamiento. En los aspectos en los que haya coincidencias, pues la coincidencia será bienvenida, pero en los aspectos en los que haya discrepancias, nosotros haremos prevalecer nuestra propia visión, marginando o desatendiendo las propuestas que pueden venir del gobierno central, que desde luego no están concebidas para un marco institucional como el vasco, que es singular.
Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Patxi López, comparar la declaración con los datos. Dice el Erkoreka que ellos ya tienen su plan de reordenación de la administración. Hace unos meses se hizo público un informe que mostraba que en el País Vasco, tres provincias, los diferentes niveles de la administración mantienen 450 empresas públicas. 450 empresas públicas. Eso es lo que se llama racionalización del gasto. Eso en realidad es clientelismo puro. Pero no es solo en el País Vasco, es que en Andalucía, en plena crisis, se han creado 74 entes autonómicos nuevos. Ayer llegaron también las críticas de los catalanes. En concreto, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, aseguró que sería un galimatías que se suprimiese el defensor del pueblo catalán. Esta es una cuestión de fondo, porque si los españoles somos iguales ante la ley, ¿por qué necesitamos un defensor del pueblo en cada comunidad autónoma? El problema es que a menudo los españoles no somos iguales ante la ley, porque se han desarrollado estatutos de autonomía que cada uno de ellos tiene una declaración de derechos propia. Esta es la cuestión de fondo, que al final no hay igualdad ante la ley de los españoles. Por supuesto, las comunidades autónomas se resisten a eliminar a sus defensores del pueblo porque quieren seguir manteniendo su parcela de poder. Pero hay incluso algo más de fondo, que es esta diferencia de los españoles ante la ley. Y mala noticia para la paz, en otro orden de cosas. El grupo de países amigos de Siria acordó ayer en Doha proporcionar ayuda militar a los rebeldes para cambiar el equilibrio de fuerzas sobre el terreno en la lucha que la oposición siria está librando contra el régimen de Al-Assad. Claro, estos rebeldes, muchos de ellos son yihadistas, con lo cual mala noticia para la paz, porque Assad no tiene un pase, es un dictador tremendo, pero la oposición, los rebeldes, se han convertido en yihadistas. Por cierto que con esos rebeldes combaten yihadistas que son reclutados en suelo español, en concreto en Ceuta. Ayer el ministro de Interior explicó, Jorge Fernández Díaz, que la red de reclutamiento de terroristas islamistas desarticulada el viernes en Ceuta envió a Siria a un yihadista que protagonizó un atentado suicida en el que murieron 130 personas.
Ministro, ya había enviado a Siria a decenas de personas, yihadistas, entre las que incluso figuraba algún menor de edad, para luchar allí, en Siria, en estos momentos, con los grupos afiliados a Al-Qaeda en aquella zona. En algunos casos les podemos asegurar que entre los enviados se encontraban personas que se han inmolado para perpetrar atentados terroristas.
Y otros dos puntos de información internacional marcan la actualidad en las últimas horas. Brasil y Turquía. En Brasil siguen las protestas, también en Turquía. Con esas dos cuestiones comenzamos la actualización de otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Oría.
Siguen las protestas en Turquía contra el gobierno de Erdogan. Esta madrugada la policía turca ha lanzado gas pimienta contra misiles de manifestantes que volvieron a ser expulsados de la plaza Taksim. El primer ministro turco comparaba las revueltas de Turquía con las de Brasil y hablaba de conspiración mundial. Lo mismo que sucede en Turquía está ocurriendo en Brasil. Los símbolos de lo que pasa y de las protestas son las mismas. Los carteles son los mismos, en Twitter y en Facebook son los mismos, y en los medios internacionales son los mismos. Están yendo contra nosotros y somos víctimas de una conspiración.
También continúan las protestas en Brasil, donde la policía ha usado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que marchaban hacia un estadio donde se disputaba un partido de la Copa Confederaciones. Querían protestar por los elevados gastos del gobierno con los eventos deportivos.
Y más protestas en Colombia, donde después de 12 días de levantamiento de los campesinos se han registrado 2 muertos por disparos del ejército. En el proceso de paz entre gobierno y las FARC, además, el presidente Santos cargaba contra la guerrilla. Dice que le saca tarjeta roja.
Los señores de las FARC están comenzando a hacer propuestas que son totalmente fuera de lugar. Y hay que sacarles ahí tarjeta roja, que ahora dicen que no van a entregar las armas, que están pensándolo. Entonces, ¿para qué conversamos?
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta hoy en Albacete el documento Ganarse el Bienestar, que recoge la pretensión socialista de multiplicar por 10 el presupuesto destinado al plan Prepara.
El secretario nacional de Sanidad del Partido Popular, José Ignacio Chaniz, ofrecerá hoy una rueda de prensa para exponer la posición del partido en relación a la privatización de la gestión sanitaria en Madrid.
El PP valenciano suspende de militancia al exconsejero Rafael Blasco. Está procesado en el caso Cooperación por desviar fondos de ayuda a países en desarrollo. La decisión se produce tras el desafío que el exconsejero lanzó esta semana a Fabra en 13 Televisión.
Al menos 38 heridos, 6 de ellos graves, después de volcar un autobús en un acceso a Alicante por causas aún desconocidas. 2 de los heridos se encuentran muy graves y otros 6 revisten heridas de gravedad.
La reina Doña Sofía ha sido recibida entre abucheos y aplausos a su llegada al maratón de las 9 sinfonías de Beethoven en el Auditorio Nacional. El director de orquesta, Jesús López Cobos, ha zanjado el episodio con un viva Beethoven.
El Monte Fuji ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO alaba este icono de Japón por haber servido de inspiración a poetas y artistas y ser además objeto de peregrinación durante años.
Y la cadena COPE apuesta por la expansión, así lo asegura el presidente de esta emisora en una entrevista a EFE. Fernando Jiménez Barrio Canal considera que el alquiler de los postes de ABC.radio es un ejemplo de expansión en tiempos de crisis.
Vamos con la previsión meteorológica. Tenemos un domingo de verano por delante, salvo en algunas provincias que tendremos viento fuerte. Rubén Uría.
Así es, Fernando. Vamos a tener un domingo caluroso en casi toda España, aunque eso sí, se están produciendo intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, en el Valle del Ebro, el noreste de Girona y en el Estrecho, así como temperaturas en notable descenso en zonas del extremo norte peninsular. Va a ser un día nuboso en el Cantábrico Oriental y también en el norte de Navarra, con lluvias débiles posibles en el resto del extremo norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, la máxima se va a registrar en Sevilla y Córdoba con 35 grados, mientras que la mínima se registrará en Oviedo con apenas 16 grados centígrados. En general, temperaturas agradables en casi toda España.
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cristina López Slick.
¿Cómo es vivir con un trastorno bipolar? Este domingo te presento a Julia, que te lo cuenta en primera persona. Será después de la última hora de la actualidad. Ah, y aprenderemos a cocinar con medusas y hormigas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
32.838, serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del gobierno explicó ayer a los líderes de su partido la reforma de la administración. Daniel Trigo.
La vicepresidenta del Gobierno le ha explicado a los presidentes provinciales de su partido que ahora es el momento de responder a una pregunta que circula entre la ciudadanía. ¿Qué hacen los políticos después de habernos ajustado tanto el cinturón a los demás? La respuesta es en buena parte para la vicepresidenta del Gobierno la reforma de las administraciones. La ha calificado como una llamada a la eficacia, a la eficiencia y a la cercanía con los ciudadanos. Destaca la supresión de 90 observatorios y la reforma de 57 organismos, tanto estatales como comunitarios. Además, también destaca Sáenz de Santamaría la posible reducción de diputados regionales tal y como ya se ha hecho en Castilla-La Mancha. Será la propia vicepresidenta quien explique a petición propia en el Congreso el documento de más de 200 propuestas en que se basa la reforma presentada el pasado viernes por el Gobierno.
Desde Cataluña, el defensor del pueblo catalán critica la reforma de la administración. Carlos Ramírez, Barcelona.
Algunos de los organismos catalanes afectados por esa propuesta de reforma de la administración dudan de su efectividad y de que consiga un verdadero ahorro. Y es que argumentan que el trabajo que ahora realizan los entes autonómicos debería seguir haciéndolo la administración central y eso implicaría, dicen, nuevas contrataciones, por tanto, el mismo gasto. Además, lamentan que no se haya contado con su opinión a la hora de plantear la reforma. Rafael Ribó es el defensor del pueblo catalán. Este estudio lo ha hecho una comisión que no ha consultado en absoluto a ninguno de los defensores autonómicos, ni se han pedido sus datos, ni se han contrastado con lo que han hecho o el trabajo de cada uno de ellos. También el Instituto de Estudios Oficiales, el CIS catalán, rechaza la reforma. Dicen que el Centro de Investigaciones Sociológicas Estatal no tiene recursos para asumir sus funciones. Además, también se ha sumado a las críticas el Servicio Meteorológico de Cataluña.
Los socialistas europeos apoyan las propuestas de Alfredo Pérez Rubalcaba para luchar contra el desempleo juvenil. Propuestas que coinciden con las del Gobierno. Ya saben que hay pacto PP, PSOE en este asunto. Carles Navarro.
Bajo el lema La juventud europea merece más, el Partido Socialista Europeo ha firmado un documento para acelerar lo que ellos llaman la Garantía Juvenil Europa, que no es otra cosa que fomentar el empleo juvenil. Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado las condiciones laborales de los jóvenes que no encuentran ninguna oportunidad.
Y que estas políticas de la derecha europea han afectado especialmente a nuestros jóvenes. Jóvenes que están siendo condenados a formar parte de un ejército laboral en condiciones precarias. Jóvenes a los que se les dice que o renuncian a sus derechos o no tendrán empleo.
Este pacto pretende aumentar la suma prevista en el presupuesto europeo para la lucha contra el paro juvenil, así como que el Banco Europeo de Inversiones disponga de más dinero para la creación de empleos o la formación de los jóvenes. La lucha contra el paro juvenil es también parte esencial del programa fundamental, adoptado asimismo como base de los programas de todas las formaciones integrantes del Partido Socialista Europeo para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014.
El PP va a hacer un esfuerzo para explicar su reforma de la enseñanza. Daniel Trigo.
La campaña estará presente en todas las provincias y pretende explicar la necesidad de aplicar la ley de mejora de la calidad educativa. Entre esos motivos está para Cospedal el abultado índice de fracaso escolar, a pesar del excesivo gasto que se venía cometiendo en el ámbito educativo. Pide la número 2 del Partido Popular, actitud pedagógica a los suyos.
Yo os pido que seamos muy didácticos, tengamos aptitudes pedagógicas, enseñemos lo que hay y sepamos combatir la demagogia y el eslogan de los que quieren, por encima de todo, mantener un sistema que nos ha llevado al fracaso más rotundo.
La campaña estará dirigida tanto a profesores como a alumnos y padres y tendrá una presencia especial en Internet.
El PP de la Comunidad Valenciana ha suspendido de militancia de forma cautelar al que fue consejero y diputado Rafael Blasco. Isabel Bartolomé.
La decisión la ha tomado el Comité de Derechos y Garantías del PP Valenciano tras reunirse con urgencia esta mañana. El resultado es la suspensión de militancia de forma cautelar al exconseller y diputado Rafael Blasco, imputado en el caso Cooperación por el supuesto fraude en las ayudas al Tercer Mundo. El partido también lo inhabilita para desempeñar cargos públicos en el PP o en su representación. El detonante para esta decisión han sido las declaraciones esta semana de Blasco en 13 Televisión, asegurando que la abogacía de la Generalitat recibió instrucciones políticas para solicitarle 11 años de prisión. Esto ha llevado al PP a incoar expediente disciplinario contra Blasco por infracciones tipificadas como graves o muy graves. La decisión también supone el abandono de Blasco del Grupo Popular en las Cortes Valencianas.
La red de reclutamiento de terroristas islamistas desarticulada el viernes en Ceuta envió a Siria a un yihadista que protagonizó un atentado suicida en el que murieron 130 personas. Nekane Fernández.
12 de los 50 yihadistas enviados a Siria por la red eran de origen español y operaban en esa zona en conflicto para cometer atentados. En un vídeo difundido por el Ministerio de Interior se informa de que una de las personas reclutadas cometió un atentado suicida en el que murieron 130 personas. El ministro ha destacado la importancia de la operación, ya que varios grupos estaban preparados para salir de España y desplazarse hasta el lugar.
La investigación ha determinado que varias remesas de yihadistas estaban esperando el momento para realizar el viaje también hacia Siria. Por tanto, su desarticulación es evidente que neutraliza un peligro evidente y que podía producirse su materialización en cualquier momento.
Fernández Díaz ha recalcado la importancia de estas detenciones y ha descartado la posibilidad de que haya ramificaciones de la organización en otros puntos de la península.
El presidente de esta casa, de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado en declaraciones a EFE que la compañía ha apostado por la expansión en tiempos de crisis. Paco Pellegrí.
Jiménez Barrio Canal subraya que COPE es el único medio que en esta crisis ha apostado por la expansión en lugar de hacerlo por la supervivencia, lo que le va a permitir afrontar la recuperación en una situación mejor que la de hace 3 o 4 años. Cree que es pronto para sacar conclusiones sobre la operación con Vocento, pero la considera fundamental para el crecimiento de la empresa y para unos planes de futuro que incluyen el mantenimiento de la colaboración con una consultora internacional y la búsqueda de nuevas alternativas y canales para incrementar la facturación. Barrio Canal piensa que los recortes empresariales están siendo bien aceptados por los mismos trabajadores que hace 3 años, en una muy difícil situación de la casa, estuvieron dispuestos a asumirlos. Considera que la incorporación de nuevo equipo de deportes ha sido una de las mejores operaciones de la dirección y confía en que tras los buenos resultados del último EGM, la audiencia de la COPE va a seguir incrementándose.
El mundo del teatro despidió ayer a Miguel Narros. La palabra más utilizada fue maestro. Miriam García Vela.
Hasta el Teatro Español en Madrid llegaban numerosos rostros conocidos para darle el último adiós al 2 veces Premio Nacional de Teatro. Una de las más afectadas y primera en llegar era la cantante y actriz Ana Belén, que pese a no querer hacer declaraciones ante los micrófonos, afirmó sentirse muy dolida por esta pérdida. Las actrices María Barranco y María Danez hablaban de la gran pérdida que ha sufrido el teatro.
Pues eso, se ha ido pues uno de los grandes, ¿no? Pues yo creo que el último gato pardo, ¿no? Del teatro y estamos todos muy desolados. Gracias.
Miguel me dio la oportunidad de mi primer gran personaje dramático en el teatro, que fue Salomé de Oscar Wilde, y luego con la señorita Julia Strindberg. O sea que para mí, pues nada, se me ha muerto ayer mi maestro.
La última obra que presentó fue La Dama Duende, que debutó en el Festival de Alcalá antes de probarse en el Teatro de Almagro, que está previsto que esté durante este verano.
Esta semana hemos conocido los datos de natalidad del año pasado, de 2012. En 2012 nacieron en España 453.637 niños, un 3,9% menos que el año anterior. Vamos a analizar este dato con la ayuda de María Teresa López López, directora de la Cátedra de Política Familiar. María Teresa López López, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy bien, muchas gracias.
¿A qué se debe este descenso en la natalidad? ¿Es una cuestión relacionada con la crisis, relacionada con la menor presencia de inmigrantes? ¿Cuáles son los factores que han provocado este descenso?
Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? La crisis, obviamente, es una variable a tener en cuenta, pero no es la determinante, porque el número de nacimientos en España está, bueno, en España, en cualquier sitio, está condicionado por muchas variables. Y la salida de inmigrantes es también, yo creo, una variable muy significativa, porque la tasa, el número medio de hijos por mujer, la tasa media de natalidad, etcétera, etcétera, cuando diferenciamos entre españolas y extranjeras, en este último caso siempre es mucho más elevada. Al salir estas personas de España, al haber habido una salida importante, obviamente eso repercute en el número de nacimientos.
En su momento el ministro de Justicia, el ministro Gallardón, decía o dijo que no había suficiente libertad para ejercer el derecho a la maternidad. ¿Usted cree que eso es una exageración?
No, eso es una realidad. Es decir, en España hay un derecho regulado por ley que permite a las mujeres que no quieran o no puedan tener un hijo no tenerlo, y sin embargo no hay un derecho en el que se reconozca la maternidad como algo, bueno, eso sí que es realmente un derecho, ¿no? Y no es una exageración, sino que es una realidad.
¿Hay muchas mujeres que quieren ser madres y no pueden?
Sí, en España se puede no querer ser madre y ejercerlo,
¿sí?
Y sin embargo cuando una mujer quiere ser madre muchas veces no puede serlo, y así lo dicen las encuestas y así lo manifiestan muchas mujeres.
¿Y cuáles son las limitaciones fundamentales? ¿Por qué las que quieren ser madre no pueden?
Pues fundamentalmente por problemas, según ellas mismas, las mujeres mismas, explican por motivos laborales y por motivos económicos, es decir, las dificultades para conciliar o corresponsabilizar la vida familiar y la vida laboral son muy complejas en España, muy difíciles. En este momento quizá incluso la carencia de empleo, lógicamente, ¿no? Por la inseguridad y la inestabilidad. Obviamente también hay un motivo cultural. Yo creo que en España se ha perdido mucho el valor de la vida, se ha perdido el valor del matrimonio, se ha perdido el valor de la familia en gran medida, y esto condiciona lógicamente la decisión de tener hijos.
María Teresa López López, directora de la Cátedra de Política Familiar, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y quiero presentarte los planes de David.
¿Qué son planes? Ah, pues quiero jugar al fútbol, tener un caballo y estudiar cocinero. Y astronauta.
Desde la Fundación Josep Carreras luchamos para que David consiga hacer realidad sus planes. Y el primer paso es que venza la leucemia.
Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde. En la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando. Y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Con la colaboración de COPE.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Buenos días, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad. Donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre. Donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. La reforma de la administración presentada y aprobada por el gobierno el pasado viernes ha desatado una tormenta política. Ayer Soraya Sáenz de Santamaría defendió la reforma como el ajuste que necesitan los políticos en este momento. Rechazan la reforma los socialistas. Patxi López ha dicho que no le gusta esta reforma porque supone menos empleo público. La rechaza también Izquierda Unida y los nacionalistas. El PNV, el gobierno vasco, asegura que ellos tienen su propia agenda, y ayer hubo críticas a la reforma del defensor del pueblo catalán. Dice que no tiene sentido lo que quiere hacer el gobierno. 7:31, 6:31, estamos también pendientes de la información internacional, de lo que sucede en Turquía y en Brasil, donde continúan las protestas. Por esas dos referencias comenzamos la actualización de otras cuestiones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Siguen las protestas en Turquía contra el gobierno de Erdogan. Esta madrugada la policía ha lanzado gas pimienta contra miles de manifestantes que volvieron a ser expulsados de la plaza Taksim. El primer ministro turco comparaba las revueltas de Turquía con las de Brasil y hablaba de conspiración mundial en su contra.
También continúan las protestas en Brasil, donde la policía ha usado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que marchaban hacia un estadio donde se estaba disputando un partido de la Copa Confederaciones. Querían protestar por los elevados gastos del gobierno con los eventos deportivos.
Y más protestas en Colombia, donde después de 12 días de levantamiento de los campesinos se han registrado dos muertos por disparos del ejército.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta hoy en Albacete el documento Ganarse el Bienestar, que recoge la pretensión socialista de multiplicar por 10 el presupuesto destinado al plan Prepara.
El secretario nacional de Sanidad del Partido Popular, José Ignacio Echaniz, ofrecerá hoy una rueda de prensa para exponer la posición del partido en relación a la privatización de la gestión sanitaria de Madrid.
El PP valenciano suspende de militancia al exconsejero Rafael Blasco. Está procesado en el caso Cooperación por desviar fondos de ayuda destinados a países en desarrollo. La decisión se produce tras el desafío que el exconsejero lanzó esta misma semana a Fabra en 13 Televisión.
Al menos 38 heridos, 6 de ellos graves, después de volcar un autobús en un acceso a Alicante por causas desconocidas. 2 de los heridos se encuentran muy graves y otros 6 revisten heridas de gravedad.
La reina Doña Sofía ha sido recibida entre abucheos y aplausos a su llegada al maratón de las 9 sinfonías de Beethoven en el Auditorio Nacional. El director de orquesta, Jesús López Cobos, ha zanjado el episodio con un Viva Beethoven.
El Monte Fuji ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO alaba este icono de Japón por haber servido de inspiración a artistas y ser objeto de peregrinación durante años.
Y la cadena COPE apuesta por la expansión, así lo asegura el presidente de esta emisora en una entrevista a EFE. Fernando Jiménez Barrio Canal considera que el alquiler de los postes de ABC.radio es un ejemplo de expansión en tiempos de crisis.
Y tenemos a las 7:33, 6:33 en las Islas Canarias una noticia de última hora. Ya tenemos respuesta de Hong Kong a la petición de extradición de Snowden. Ya saben que Snowden es el sospechoso de haber filtrado toda la información sobre el sistema de espionaje que tenía montada la administración Obama. El gobierno de Estados Unidos solicitó ayer a las autoridades de Hong Kong la extradición de Snowden, a quien acusa de revelar programas de espionaje secretos. Es lo que aseguró ayer el secretario de Seguridad de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tom Donilon. Bueno, pues ahora tenemos ya la respuesta que ha dado Hong Kong a esa petición. Hong Kong dice que detendrá a Snowden si concluye que sus acciones constituyen un delito bajo las leyes hongkonesas, pero que no permitirá que sea sometido a un juicio ilegal o injusto. Es lo que están contando en este momento fuentes gubernamentales citadas por la cadena estatal china CCTV. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Es José Bretón un psicópata? ¿Hemos mitificado la figura del psicópata inteligente a causa del cine? Este lunes en la mañana lo analizamos al reanudarse el juicio. Además, la ciencia de los superhéroes con Jorge Alcalde.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día.
Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues como ha quedado claro que sí vamos a tener verano, ahora la pregunta es qué hay que hacer ante el sol, ante la llegada de la radiación solar típica del verano. Hablamos de este tema con Cristina Tiemblo, del vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Cristina Tiemblo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
Se insiste mucho últimamente en la necesidad de protegerse del sol. ¿Por qué es tan importante la protección frente al sol?
Bueno, nosotros los farmacéuticos insistimos desde siempre en este tema y todos los años hacemos campaña de fotoprotección precisamente porque la piel necesita cuidarse del sol. El sol es beneficioso, pero es verdad que mal tomado puede generar unos problemas a la piel que luego puede tener unas consecuencias mucho peores. Por ello hay que protegerse bien para evitar esas consecuencias que pueden degenerar todos sabemos, en melanomas, en carcinomas y demás.
Ya, lo que pasa es que no todos reaccionamos de la misma forma ante el sol. Hay quien nunca se broncea y siempre se quema, hay quien a veces se broncea y a veces se quema, y hay quien siempre se broncea y nunca se quema.
Bueno,
¿qué hacemos?
Eso es porque existen diferentes fototipos de piel. Hay fototipo, desde el fototipo 1, que son las personas muy blanquitas, sí. y bueno, pues con esos ojos azules, pelo rubio, piel, sí, muy blanca,
los ingleses, vamos,
hasta, sí, el fototipo de raza negra.
Yeah.
Cualquiera de las de los dos fototipos de los extremos necesitan protegerse. Las personas de raza negra, aunque su piel, precisamente por la melanina, que es el pigmento que les da el color, parezca que no se van a quemar, esas pieles también pueden sufrir y van a sufrir las mismas consecuencias que una piel blanca. Lo que pasa es que el efecto inmediato del sol en una piel clara, en una piel tan blanca, es la quemadura, la inmediata, la que produce el eritema, el enrojecimiento, el picor. Pero las consecuencias a largo plazo son las mismas en una piel que se quema y en una piel que no.
Pero para el fototipo medio español, que no es ni el clarito ni el negro, ¿cuál es la recomendación? O sea, ¿cómo hay que tomar el sol?
Vamos a ver, yo el fototipo medio español a cualquier persona le diría primero que elija el fotoprotector adecuado, que podemos siempre buscando una alta protección. Yo buscaría una alta protección porque yo creo que hay que romper...
¿Alta protección cuánto es?
Pues de 30 para arriba.
¡Qué barbaridad!
De 30 para arriba. Sí, porque hay que romper el mito de que por utilizar un fotoprotector con factor 30 no me voy a poner moreno. No es verdad.
Ajá.
Y con factor 50 no es verdad. Te vas a poner moreno no tan inmediatamente probablemente porque lo que vas a evitar es la quemadura.
Sí.
Pero tu piel sí que se va a pigmentar. Lo que pasa es que se va a pigmentar de una manera más sana, haciendo que tu propio organismo genere la melanina y demás. Y lo que vas a evitar utilizando el fotoprotector es el efecto inmediato de la quemadura. O sea, que de verdad que hay que romper ese mito de que por utilizar un fotoprotector no me pongo moreno. Eso no es cierto.
Ya, o sea, que hay que empezar con factor 30, pero luego ya se puede rebajar o incluso suprimir, ¿o no?
No.
No.
Yo de verdad creo que no se debe suprimir nunca el fotoprotector. Vamos a ver, el fotoprotector tiene el efecto que tiene el efecto que hace que durante los primeros días evidentemente no te quemes,
sí,
pero es que una piel que ya está pigmentada también se puede quemar por una exposición larga y mal hecha al sol. Quiero decir, ¿no? El hecho de ponerse un poco moreno y empezar a tener ya ese color doradito no quiere decir que si tú un día vas sin fotoprotector a la playa o a la montaña,
sí,
te pasas todo el día allí expuesto a la radiación solar, a la vuelta no estés quemado. De verdad que no se puede prescindir del fotoprotector. Y creo que es muy importante saber utilizarlo bien, porque no solo...
¿Cómo se utiliza bien?
El fotoprotector, sino el hecho de decir, bueno, pues me pongo el fotoprotector antes de salir de casa, con la piel bien seca. Siempre pues unos 20 minutos antes de salir para darle...
O sea, no en la playa, no en la arena...
No, la recomendación es hacerlo unos 20 minutos antes y con la piel bien limpia y seca para que la forma de ponérselo, extenderlo y demás sea la forma correcta, no te dejes ninguna parte. Luego, por supuesto, nosotros siempre recomendamos repetir la aplicación por lo menos cada 2 horas, pues porque el efecto del agua, el rozamiento de la toalla, la arena, incluso en los niños, de verdad que muchas veces, cada vez que se bañan, pues deberíamos reaplicar. Ya. Más que nada porque bueno, pues el efecto de la arena o el efecto del agua, aunque digan los fotoprotectores que son waterproof, que son resistentes, demás, que lo son, pero es verdad que el efecto también del roce pues hace que se vaya eliminando. Luego intentar evitar las horas punta, porque las horas punta, las del mediodía, son las horas en las que se incide la radiación más directamente y son
sí,
las horas
y no hay crema que valga esas horas.
Es verdad que esas horas son más peligrosas. Ya. Y luego, pues bueno, utilizar todas las medidas que siempre se dicen, camisetas, gorros, gafas, porque los ojos también hay que cuidarlos, ¿eh? No hay que olvidarse de los ojos. La campaña de este año del Consejo General de Fotoprotección la hemos hecho junto con la Vocalía Nacional de Óptica, precisamente porque entendemos que es muy importante que no nos olvidemos de los ojos, que también sufren mucho con la radiación solar.
Cristina Tiemblo, vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, gracias por explicarnos cómo tenemos que tomar el sol en este verano que ya ha llegado. Muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos la bolsa en mínimos. Es lo que ha sucedido, ese descenso después de el anuncio hecho por Bernanke. Bernanke es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de que se acaba el programa de inyección de dinero. Vamos a intentar entender qué se puede hacer en este momento con los mercados a la baja, cuál es la mejor decisión para nuestros ahorros. Intentamos dar respuestas después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo islámico que se está llevando a cabo en Ceuta. Juan Baño, buenos días.
Buenos días, efectivamente, Policía Guardia Civil de la mano.
La actualidad nos lleva de nuevo a la última hora del accidente de tráfico ocurrido en
Mérida. A las 11:46 acabamos de conocer que de momento ya van 13 heridos.
Ángel Espósito.
Un terremoto de 5,2 grados acaba de sacudir determinadas zonas de Italia.
Con epicentro de la Toscana y una intensidad efectivamente de 5.
COPE, estar informado.
Piénsalo. ¿Qué idea tienes de la radio? Y ahora, hazla realidad. Máster universitario en Radio COPE. Un curso para especializarte y todo un año de prácticas remuneradas junto a los periodistas que escuchas en tu radio.
Información, emoción, diversión. Radio en directo.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91 828 3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Plazas limitadas.
Vamos a hablar de la economía que tiene que ver con nuestro bolsillo, con la ayuda a estas horas de Daniel Lacalle, autor de Nosotros los Mercados. Daniel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todos.
Bueno, Daniel, a ver qué nos dices sobre lo que está sucediendo en los mercados, a ver si nos das un poco de luz, porque esta semana hemos tenido una semana bastante convulsa, ha habido descensos en la bolsa, subida de la rentabilidad de los bonos, subida de la prima de riesgo. Dicen algunos que es porque Bernanke, el gobernador de la Reserva Federal, ha dicho que va a dejar de inyectar liquidez, le llamáis así, a la economía estadounidense, que van a subir los tipos porque Estados Unidos ya está marchando. Daniel, lo primero es, ¿se ha debido esa tormenta de esta semana en los mercados fundamentalmente a lo que ha dicho Bernanke? ¿Tú coincides con lo que han dicho algunos analistas?
Hombre, yo creo que es uno de los elementos, pero no el mayor. Yo creo que también ha habido una pequeña crisis con la deuda china, ¿no?
Sí.
Hemos visto miedo por el posible impago de uno de los grandes bancos chinos y hemos visto los tipos de interés en China dispararse, poniendo un poco de miedo en el sentido de pensar que China podía estar entrando en una crisis de crédito similar a la que tuvimos en el año 2008 en el resto del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido importante. También ha sido importante el hecho de que el Fondo Monetario Internacional dijese que dejaba de pagarle a Grecia si no solucionaba su problema de liquidez y de impago de algunos de los vencimientos que tenía.
Ya, pero Daniel, si las cosas, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, empiezan las cosas a funcionar y por eso dice la Reserva Federal que va a retirar su política de apoyo y los mercados se asustan. ¿Los mercados se asustan por todo?
Hombre, más que asustarse por todo, lo que pasa es que cuando llevas un periodo tan enorme de manipulación de los precios de las cosas, comprando masivamente, por mucho que digas que es que las cosas están mejorando y que vas a reducir, pues obviamente estás retirando un estímulo falso, ¿no? Que era comprar, fíjate que casi el 90% de lo que se llaman activos hipotecarios, los mortgage-backed securities, los ha comprado la Fed. Entonces, por mucho que digas que las cosas van bien, ¿y quién los va a comprar a partir de ahora, ¿no?
¿A ti te ha gustado la política de la Reserva Federal?
A mí no. La razón por la que no es fundamentalmente porque, primero, no ha conseguido eso que se suponía que iba a conseguir. Recuerda que cuando hablábamos de los estímulos, se decía que si no se aplicaban, el paro se iba a disparar al 7% en Estados Unidos.
Sí.
Y están en 7,6.
Ya.
No se ha mejorado el paro. Estados Unidos tiene un aumento de la desigualdad enorme. Se ha endeudado al sistema de una manera muy agresiva y se da una sensación de riqueza porque el PIB aumenta.
Ya.
Pero hay que entender que ese PIB tiene un componente de gasto público que ha aumentado mucho. Entonces es un poco inflado artificialmente. Ya. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de medidas.
Nueva burbuja se puede generar, ¿no?, en esa situación.
Claro, y lo que ha generado es una burbuja en los bonos.
¿Sí?
Los bonos basura tienen una rentabilidad, es decir, lo que refleja su riesgo, tiene una rentabilidad que está a mínimos históricos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha generado una burbuja en los bonos, en los bonos soberanos, completamente injustificada. Claro, en el momento en el que el señor que ha estado, pongámoslo gráficamente, inflando esa burbuja, dice, voy a quitar un poquito el aire que entra,
llega
pues
el pánico,
lo que ocurre que te crea pánico por la euforia anterior.
Daniel, vamos a las recomendaciones concretas para el pequeño ahorrador que tiene algún dinero en bolsa, que tiene algún dinero en deuda pública. Con estas inquietudes que hemos visto esta semana, ¿cuál es tu recomendación?
Hombre, yo creo que en general hay que mantenerse razonablemente invertido en bolsa, sobre todo si hablamos de Europa, porque hay que reconocer que Europa no ha visto esa euforia que hemos visto en los últimos años. Entonces puede entrar dinero en Europa ahora que se está empezando a ver pues esos indicadores económicos no mejorar, pero sí dejar de empeorar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, pues hay buenos valores, empresas que tienen en España más del 80% de su facturación fuera de España y que tienen una rentabilidad sobre todo yo me fijo mucho en la rentabilidad sobre el capital empleado y en la caja libre, es decir, con qué capacidad tienen de sostenerse solas sin necesidad de tomar más deuda.
Y hay empresas, dices, en España cotizando en el IBEX 35 que tienen negocio fuera, constructoras, bancos, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que yo he empezado a tomar posiciones relativamente interesantes en España hace relativamente poco. Y la razón es fundamentalmente porque es verdad que los resultados no son espectaculares, pero no están empeorando. Y por ejemplo, las empresas españolas han hecho algo que las francesas, las italianas o las portuguesas no han hecho, y que han reducido su endeudamiento a niveles de casi el año 2006. ¿No?
Ya. Daniel Lacalle, autor de Nosotros los Mercados. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Adiós. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero ya saben que este programa no concluye sin dejar de leer la prensa, sin contarles cómo vienen los periódicos. Gloria López Navas nos va a contar cómo viene hoy la prensa y va a empezar, me parece, por la prensa catalana.
Pues sí, vamos a comenzar por La Vanguardia, el tema más destacado de su portada de hoy. Convergencia Democrática de Cataluña y Unió afrontan su crisis de mayor calado en 35 años. Dice este diario que Mas ha llamado al orden a los suyos en un momento en el que las diferencias son de fondo y que Durán quiere dejar resuelto su futuro en la dirección de CiU antes del verano. También tenemos entrevista en La Vanguardia con el consejero de presidencia de la Generalitat, con Francesc Homs. Dice que con serenidad y estabilidad saldremos adelante, que el diálogo es cosa de dos, también del gobierno español, que es un estadio difícil, que CiU y el presidente Mas son la única garantía de estabilidad en el momento actual en el que vivimos, que la prioridad es crear empleo, el problema la falta de instrumentos para hacerlo, y defensa de Cataluña, como es lógico. Le inquieta que vean al nuevo Tribunal Constitucional como una herramienta para frenar a Cataluña, y dice que es lógico que cada uno tenga su acento porque ha sido así durante 30 años y todos seguimos juntos.
Bueno,
dice.
Pues Francesc Homs defiende lo de siempre. ¿Cómo no va a haber diferencias entre Convergencia y Unió con lo que están diciendo las encuestas? Esta semana hemos tenido la segunda encuesta que refleja que en este momento ganaría unas elecciones Esquerra. ¿Cómo no va a haber división? ¿Cómo no va a estar Durán y Lleida separándose de la coalición? Si lo extraño es que Durán siga ahí, lo extraño es que Unió siga ahí, porque al final quien se está llevando el gato al agua, quien se está llevando el beneficio de la deriva soberanista es Esquerra Republicana. A ver si realmente hay división, a ver si realmente Unió tira por su cuenta, a ver si Unió rompe ese acuerdo, porque aquí muchas veces la pelea es más una significación que una pelea real. Si Unió no quiere desaparecer del mapa, tiene que romper con Convergencia. No puede seguir en la misma posición que ha estado hasta ahora. ¿Continuamos con El Mundo?
Sí, titular más destacado, órdago de Santa María al Partido Popular y palabras textuales de la vicepresidenta. Ayer haremos esta reforma sí o sí. Dice este diario que Santa María pide coraje a los presidentes provinciales. Ha llegado la hora del sacrificio de los políticos, mientras que Rubalcaba está dispuesto a pactar pese a la oposición interna. También en primera página una imagen de Zapatero y de su esposa Sonsoles Espinosa ayer en París. El titular que acompaña esta imagen, Zapatero apoya la oposición iraní con el PP y sin el PSOE. Reaparece en París y promete trabajar con paz y por las mujeres. Y es que el expresidente se reunió ayer con el Consejo Nacional de Resistencia, en el que aparecieron senadores del PP, pero ninguno del PSOE. Y también en la primera página del Mundo, País Vasco y Navarra logran 1.500 millones de más por un error en el IVA.
Bueno, pues como han visto, El Mundo lleva en portada la insistencia de Soraya Sáenz de Santa María en la reforma de la administración, que ha sido rechazada por socialistas, por Patxi López, que aspira a suceder a Rubalcaba, por Izquierda Unida y por nacionalistas. Pero vamos a ver qué sucede en el Partido Popular también, porque claro, hay mucho balón regional que a lo mejor no le gusta aplicar esa reforma que aprobó el gobierno el pasado viernes. Portada de ABC para Vicente del Bosque.
Es el protagonista indiscutible, el seleccionador español. Le concede una entrevista a este diario. Dice que los españoles no tenemos nada que envidiar a nadie. Pide que no tengamos complejos ante otros países porque somos buena gente, tenemos corazón, cultura e historia y somos solidarios. Y ahora toca ser, dice, generosos con los que lo pasan mal, porque reconoce que le duelen los 6 millones de parados que hay en nuestro país. También en la portada de ABC, el privilegio del cupo. Asegura este diario que navarros y vascos reciben un 50% más que el resto de los españoles y que España quebraría si los derechos forales se extendieran a todas las autonomías. En concreto, cifra que el Estado perdería 60.000 millones al año. Y también en su primera página, PSOE, una ejecutiva de perdedores electorales y funcionarios del partido, realiza este diario un análisis que concluye que el equipo de Rubalcaba acumula profesionales de la política que no han ejercido nunca fuera de las siglas del PSOE.
La tercera ABC es de Félix Ovejero. Y Ovejero en esa tercera señala que los privilegios forales erosionan la democracia. La Razón, con asunto propio, un manifiesto, ¿no?
Sí, realizan con la ayuda de 40 personalidades del mundo de la cultura, del periodismo, de la empresa, la ciencia y el derecho, un manifiesto contra la corrupción y en defensa de la política, y a ello le dedican también su editorial de hoy, que es un resumen de este extenso manifiesto. Dice el diario La Razón que cuando las sociedades democráticas viven una situación de crisis económica, pero también de valores profunda, aparece la antipolítica con con su seductor canto de sirenas. Dice este diario que cuando la corrupción se generalice, la sociedad la vive como un verdadero problema que lastra las ambiciones colectivas, es precisamente porque la política ha desaparecido y ha dejado paso a lo más inmoral que pueden hacer los servidores públicos. O la política recobra su espacio natural, dice este diario, o ese espacio será ocupado por populismos de nuevo cuño y viejos himnos, o por aquellos movimientos de justicia adánica que emplean técnicas de coacción antidemocráticas, porque creen estar asistidos por la justicia popular o por los que creen que la democracia verdadera es una suerte de sociedad telemática en la que las decisiones son tomadas a golpe de tuit.
Y en la portada del País, la división en el seno de la Troika.
Sí, la Troika entra en crisis por las tensiones entre Bruselas y el Fondo Monetario Internacional. Dice este diario que Europa y el Fondo se culpan del fracaso en el rescate de países y que la próxima cumbre activará el primer estímulo de crecimiento. También en primera página, Ollanta Humala, presidente del Perú, que concede una entrevista al diario El País, dice que ya no se pueden hacer invisibles a los pobres como hace 50 años, que la inseguridad es un problema de valores, de falta de oportunidades, que la izquierda de Perú era soberbia, ya que se creían los únicos intelectuales, que hoy en día Estados Unidos ve a Perú como uno de los países más estables y que en Venezuela no hay ninguna prueba que les haga dudar de los resultados electorales.
Gracias, Gloria. Así viene la prensa hoy. Es el tercer día de verano. Y lo que está sonando es Girl of Summer de la mítica banda Aerosmith, la mítica banda de Boston. Con este tema, Chicas de Verano, terminamos. El próximo domingo terminaremos con Chicos de Verano. Que tengan un buen domingo.